Yeah.
Objetivo subjetivo, en la 107.7 de Radio Colores y en la web radiocolores.es. Hola, muy buenas. Mi nombre es Cecilio López y os quería acompañar hoy en este programa que vamos a realizar. Este programa se llama Objetivo Subjetivo y es un programa que hemos realizado alumnos y alumnas de la Universidad de Valladolid, aquí en el campus de la Yutera de Palencia, graduados en Educación Social. Y con el fin de generar una opinión joven y desinteresada y crítica sobre temas de interés general y que nos incumbe a cada uno de nosotros, ya seas tú una persona joven o adulta. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la reforma, de la última reforma universitaria, en el que, llamado como el 3+2, y para ello mantendremos un debate interesante donde se dará una opinión cercana por personas que se sienten afectadas o por esta reforma, que en este caso son 4 estudiantes. Hoy con nosotros en el debate colabora Irene Díaz. Hola, Irene.
Hola.
También nos acompaña Tamara Roncero. Hola, Tamara.
Hola.
Por el otro lado tenemos a Eva Herrero. Hola, Eva.
Hola.
Y por último a Nuria García.
Muy buenas.
Luego también contaremos con la opinión de 2 docentes de la Universidad de Valladolid. José Miguel Gutiérrez Pequeño y Pilar Sánchez, a los cuales hemos entrevistado en sus puestos de trabajo, y desde aquí queríamos sobre todo agradecer su colaboración con este nuestro primer programa. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Antes de nada, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la reforma educativa y para poder así comenzar con nuestro debate. En la actualidad, el plan de estudios universitario es de 4 años, opcional de máster, ¿vale? Y la aprobación del nuevo Real Decreto implica la posibilidad a todas las universidades de acogerse al nuevo plan de estudios, el famoso 3+2. Es decir, 3 años más 2 años más de máster. Este plan es opcional, por lo que cada universidad tendrá que decidir si se acoge o no a este nuevo modelo. Lo que permite el nuevo Real Decreto es que las universidades puedan elegir libremente la fórmula que prefieran, ya sea el 4+1 o el 3+2. Cualquiera que sume los 300 créditos STS que se necesitan para finalizar una carrera universitaria. El gobierno español defiende que el nuevo plan conlleva una mayor flexibilidad para las universidades españolas, un acercamiento a los planes de estudios europeos y la posibilidad de incorporarnos antes al mercado laboral y un ahorro económico al eliminar las tasas de un año entero. Sin embargo, la mayoría de los universitarios no están de acuerdo con este plan, ya que no creen que facilite el intercambio de universidades, ni mejora el acceso al mercado laboral, y en cuanto al ahorro económico, cree que es falso, ya que los másteres son mucho más caros. Ahora vamos a escuchar la opinión de un profesional de la educación, el profesor José Miguel Gutiérrez Pequeño.
Bueno, estamos en la Universidad de Valencia
con el profesor José Miguel Gutiérrez Pequeño, y que íbamos a hablar sobre la reforma universitaria del 3+2, y teníamos unas preguntas preparadas para él. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
La primera pregunta sería, ¿qué efectos tendrá el 3+2?
Bien, todavía no sabemos realmente si esta reforma se va a llevar a cabo, porque como sabéis hay una huelga programada para la semana que viene. Pero bueno, como este gobierno está imponiendo las leyes educativas a orden de decreto ley aprobado por su mayoría absoluta, esto nos hace pensar que este 3+2 saldrá para adelante. ¿El efecto que tendrá? Pues seguramente que haya menos estudiantes matriculados en las aulas, porque esto supone un coste económico más alto. Eso puede traer consigo el cierre de determinados campus de determinadas universidades españolas, con lo cual habrá un deterioro y se convertirá en una universidad elitista.
Muy bien, ¿y cómo van a notar los estudiantes esta reforma y cómo afecta a los planes de estudio?
Yo creo que los estudiantes lo primero que van a percibir es que hay un aumento en el gasto económico. Todos hemos oído al ministro Wert decir que esto va a abaratar el coste para las familias, porque él nos trata de convencer que vamos a pasar de 4 años a 3 años, con lo cual al ahorrarse un año se van a ahorrar esa matrícula y esos gastos de alojamiento y manutención, pero la realidad es que el mercado nos va a imponer que si quieres ser competitivo en el mundo laboral vas a tener que hacer los 2 años de máster. Y ahí es donde hay un aumento enorme del coste económico, porque los cursos de máster cuestan en España mínimo el doble que un curso normal en los grados. Por eso, las familias que no puedan permitirse pagar esos másters, las becas que cada vez están más reducidas, van a provocar que los estudiantes con escasos ingresos económicos o limitados por las becas no puedan llegar a la universidad.
Vale, ¿y qué fines tiene esta reforma?
Yo creo, y lo hemos hablado bastantes profesores en la universidad, que al final es un tema prácticamente económico. No estamos hablando de calidad educativa ni de mejorar la formación de nuestros estudiantes, sino que al final todo lo que se está poniendo encima de la mesa son cifras, es abaratar costes. La realidad es que en España tenemos casi 80 universidades, entre públicas y privadas, cuando a mediados de los años 80 escasamente teníamos 30. Ha habido un aumento espectacular de los centros educativos, también porque se consiguió el éxito a finales de los 80 que todo el mundo pudiera ir a la universidad. Esto ha producido una bolsa enorme de titulados superiores, licenciados, graduados, que el mercado no puede asumir. Entonces, el gobierno está pensando en reducir titulados y en cerrar centros educativos. Y la mejor manera pues es ir a este sistema de 3+2, reducir el número de matriculados y que determinados centros tengan que cerrar.
Entonces podríamos decir que, bueno, esto podría conllevar a una fábrica de trabajadores y trabajadoras con puestos precarios.
Aquí hay un argumento preocupante y es echar la culpa a la universidad del empleo precario. Es decir, la universidad no es responsable del empleo precario que hay en la sociedad. Lo responsable es el mercado, que no es capaz de asimilar a estos titulados. Cuando un mercado contrata a estudiantes universitarios con una titulación superior, con contratos por debajo de su titulación, les paga mucho menos de lo que les correspondería, etcétera, no podemos cargar las culpas en la universidad. Nuestros estudiantes, los que terminan la universidad, necesitan entrar en el mundo laboral, el mercado les condiciona que tengan que adaptar, que tengan que aceptar puestos precarios que en ningún otro país de Europa se permitiría. No se permite en ningún país de Europa que un alumno con un título superior, con un grado superior, esté trabajando en un puesto de trabajo que no necesita ningún tipo de estudios, con lo cual también está limitando el acceso a esas personas que no tienen estudios a esos puestos de trabajo. Es decir, realmente no es que estemos produciendo una fábrica, no es que estemos fabricando trabajadores precarios, sino que lo que tendría que haber es una reforma del mercado laboral para dar salida a estos egresados con títulos superiores.
Bien, y para finalizar la entrevista, de su experiencia, ¿cuál de las leyes educativas anteriores han sido más acertadas? Y si no lo hubiese, ¿qué sería lo más indicado para el futuro educativo de este país?
Bueno, yo creo que el cuerpo me pide decir que prácticamente en los últimos 20, 25 años no ha habido ninguna ley educativa que haya sido acertada, y con una razón muy evidente: no ha habido un consenso entre los partidos políticos. No se puede permitir un país avanzar si no hay un consenso educativo entre las fuerzas políticas. Siempre hablamos del resto de los países de Europa, ellos tienen consensos entre todas las fuerzas políticas y las reformas educativas no se tocan mínimo cada 25 o 30 años, y aquí en España cada vez que un partido político llega al gobierno cambia su ley educativa. Entonces, es triste, pero gobernamos a ritmo de Real Decreto. El partido que está en la mayoría cambia la ley educativa, bien sea en primaria, en secundaria o en nuestro caso en la universidad, y mientras sigamos así no vamos a conseguir un buen proyecto educativo para este país.
Pues bien, muchas gracias, estamos muy agradecidos por que nos hayas atendido, y nada, despedir esta entrevista y hasta luego.
Hasta luego, un placer trabajar para vosotros.
Bueno, tras escuchar la interesantísima entrevista realizada al José Miguel Gutiérrez Pequeño, vamos a comenzar con el debate tan esperado y con nuestras compañeras. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo os encontráis? ¿Todo bien?
Bien, sí.
Sí.
Bueno, voy a empezar con una pregunta y va a ser concreta. Si queréis podéis contestar una a una o como queráis, ¿vale? La primera pregunta sería: ¿qué efectos creéis que tendrá el 3+2 sobre vosotras, que sois estudiantes? Vamos. Venga, Tamara, tú que estás ahí media decidida.
Yo pienso que los efectos que tendrá no van a ser buenos. Tampoco creo que pueda llevar algo malo, pero no van a ser efectos positivos.
¿Por qué crees que no van a ser efectos positivos?
Porque pienso que el dinero que vaya a costar los 3 años de grado, aunque sea menor que el de los 4 años que estamos haciendo ahora, va a aumentar al hacer los 2 másteres.
Muy bien.
Sí, estoy con Tamara, porque el efecto negativo que tiene esto es que al fin y al cabo todos nos vamos a ver obligadas de hacer un 3+2. Entonces esos 2 años de máster nos van a costar un montón de dinero para ser competitivos con nuestros otros compañeros. Porque si uno tiene el 3 y yo tengo, si uno tiene 3 y otro tiene 3+2, al fin y al cabo es más competente que la otra persona que tiene 3 y conseguirá un puesto de trabajo antes que la otra persona.
Existiría una desventaja entonces, ¿no? De aquellas personas que tienen el 3 con aquellas otras que tienen el 3+2, ¿no?
Para, en mi opinión, sí. No sé qué opinan que las demás.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, creo que supone una reducción de los grados que hay actualmente. Y eso de cara al mercado laboral para la gente que está actualmente cursando en la universidad, creo que no será positivo, porque imagino que las empresas te exijan lo que está en la actualidad, y no sé si será compatible los grados que estamos cursando ahora al fusionarse con otros en cuanto a contenidos y toda esa historia. Es algo que cambia en tan poco tiempo que no te da tiempo. No, como estudiantes y futuras trabajadoras no nos va a dar tiempo a adaptarnos al mercado. O sea, ¿qué vamos a tener que sacarnos un grado de 3 años para poder compatibilizar con lo que hay en la actualidad?
Sí, por el otro lado, yo pienso que habrá mucha más gente que podrá estudiar 3 años pero no tendrá una especialización, lo que significa que esté en desventaja con el resto de personas que tengan mayor poder adquisitivo y que sí que se puedan permitir un máster de 2 años.
Claro.
Sí. Bueno, ¿qué creéis? ¿Que, que esto tiene un fin especial, o sea, que hay un fin detrás del 3+2, un fin económico, un fin de qué. ¿Pensáis que hay algo?
Es que según el ministro, pues él piensa que las familias españolas se van a ahorrar dinero en el 3+2, porque él dice que se puede hacer una carrera de 3 años y no hacer los máster, pero claro, el fin, eso es mentira para mí, porque tú al final al cabo vas a tener que hacer el 3+2 para ser competitivo. Entonces el ahorro ese es nulo, porque el máster cuesta el doble que un año de grado. Pues sí, el año de grado, una media es de nosotras de educación, es 1.200 euros y un máster mínimo son 2.000. Entonces, no es un ahorro para nada, yo creo.
Yo creo que además, a lo que tú dices, le añadiría que además lo que quieren hacer es que solo puedan acceder a titulaciones gente con un alto poder adquisitivo. La gente que no se pueda permitir un máster se quedará con puestos más precarios, puestos con menos titulación.
Sí, está claro. O sea, de hecho, antes de Bolonia existía algo parecido al 3+2, la licenciatura y la diplomatura, que eran unos precios asequibles. Lo que ha pasado, pues, que no les interesa tener tantos universitarios y está claro que el interés económico está detrás de todo esto. Tengan un mayor beneficio.
Yo pienso que mucha gente tras esta reforma se irá al paro, porque muchos de los estudiantes no querrán estudiar en la universidad.
Los estudiantes que no puedan acceder a un título superior directamente ni entraron en la universidad. Claro. Entonces tendrán que ir a módulos y será puestos más precarios, que en el fondo a las empresas es lo que les interesa, ¿no? Conseguir un poco gente con baja cualificación para poder pagarles menos, pero que en el fondo hagan el trabajo que hacen gente titulados.
Claro, y es que yo creo que en la Facultad de Educación de Palencia tampoco nos ofrecen tantos máster, porque en educación hay el de secundaria para hacer oposiciones, y luego en la ingeniería agraria habrá como ofertados unos 5 o 6 máster, que tampoco tenemos una oferta académica para elegir. Entonces eso nos obligaría a irnos a otras ciudades. Y yo creo, claro, eso es un aumento económico totalmente, porque a lo mejor los que vivimos aquí en Palencia podemos más o menos acceder a la universidad, pero ya irnos, por ejemplo, a Barcelona o fuera, ya sería el coste del máster más vivir fuera, y eso ya poca gente se lo puede permitir, desgraciadamente.
¿Creéis que los que piensan este tipo de reformas piensan al final en los estudiantes, que son los más afectados por ella?
Yo pienso que no.
Ellos solo ven números, al fin de cuentas, y ya está.
Lo que buscan son que les cuadren las cuentas, sacar un rendimiento económico. Si pueden cerrar 5 universidades y ahorrarse ese profesorado, ese mantenimiento, lo cierran y no piensan en la calidad educativa. Porque yo creo que si pensan en la calidad educativa, lo que harían es hacer un sistema educativo conjuntamente todos y tenerlo durante el tiempo, no cada 4 años con una legislatura nueva cambia el sistema educativo.
Es que todavía no se ha hecho un balance de los puntos positivos y negativos de Bolonia, entonces no sabemos si está bien o mal. Y además las palentinas y palentinos estaríamos perjudicados, porque sería una ciudad que tiene un campus más o menos bien. Y entonces la gente se iría fuera porque no hay una oferta. Entonces se quedaría sin estudiantes, sin jóvenes, y ya que bastantes se marchan porque no tienen trabajo, también se marcharían porque no tienen dónde estudiar. Entonces,
vale. Es que prácticamente no ha dado tiempo a hacer el balance de lo que ha supuesto Bolonia. O sea, no nos lo pueden imponer como una mejora, porque no se sabe si ha sido una mejora o ha sido un fracaso.
Sería algo imprudente el hecho de cambiar un sistema de titulaciones universitarias cuando ni siquiera apenas ha terminado la de sus estudios estudiantes, que por ejemplo están en el plan Bolonia, o sea, que es vuestro caso, no habéis terminado el plan Bolonia y ya aparece de nuevo otro plan diferente. ¿Creéis que falta una estabilidad en las leyes educativas?
Sí.
¿Qué se podría hacer para que para que no hubiese ese descontrol en nuestras leyes educativas?
Pues yo creo que en primer lugar las leyes las deberían de hacer profesores, diplomáticos, estudiantes, gente que trabaje en educación, que sepa lo que es y que sepa lo que se necesita. Y en segundo lugar, pues que todos los partidos políticos que hoy en día son los que hacen las leyes se pusieran de acuerdo en imponer una ley que durara un tiempo y que se fuera analizando con el tiempo las cosas positivas y las cosas negativas, y finalmente pues conseguir una ley que sea igualitaria, que sea para todos y que en el fin pues ganemos todos.
Sí, yo opino igual que tú, ¿verdad?
Sí,
yo creo que todas opinamos igual.
Gracias, gracias.
Se puede considerar un bloque unido este, ¿no?
Sí.
Un bloque que piensa hoy igual o casi igual. A ver, ¿y qué pensáis de la universidad? Antes escuchábamos a José Miguel Gutiérrez Pequeño, y cuando le hacíamos la pregunta de si la universidad era una universidad o una fábrica de trabajadores y trabajadoras con puestos precarios, él se enfadó un poco y dijo que eso, que bueno, no se enfadó, se molestó un poco y dijo que no, que esa nunca ha sido la intención de la universidad. Pero ¿creéis que es una intención directa de aquellos que crean estas leyes educativas? El hecho de eso, pues de crear una fábrica de trabajadores para enseguida situarlos en un puesto de trabajo precario o no muy valorado.
Yo pienso que sí, porque el gobierno está buscando que las personas salgan de la universidad con unos estudios avanzados, para algunos los que pueden, claro, y lleguen a un puesto que para ellos sea prestigioso, pero otros, los que no puedan llegar a esos estudios, ¿a dónde van a quedar?
¿Qué opináis las demás?
Sí, pues yo creo que eso, que la gente que no tenga dinero para irse a la universidad o para estar 3 años y no tener especialización, se irá a hacer ciclos formativos o ciclos que tendrán menos cualificación y que tendrán a lo mejor más salidas al mercado de trabajo, porque estarán, aunque estén menos preparados, estarán preparados antes. Y eso a lo mejor a las empresas sí que las puede interesar. Gente que aunque tenga baja cualificación, se les va a pagar poco y van a poder hacer un trabajo, no a lo mejor igual, pero sí cubrir ese trabajo.
Bueno, ¿creéis que con esta ley lo que se intuye o se propone es que las personas o los y las estudiantes se dirijan a hacer una formación profesional antes que una carrera universitaria?
Pues yo creo que sí. O sea, lo que quieren hacer es como dividir la gente de alto poder adquisitivo y la gente que tiene menos poder adquisitivo. ¿Cómo? Pues la gente que pueda permitirse un estudio estudiará, entrará a un puesto de trabajo con altos cargos, y la gente que no pueda permitirse ir a un máster o hacer una especialización se quedará en un ciclo formativo, que hará un trabajo y a lo mejor en la misma empresa, pero nunca podrá llegar a los puestos más altos, a tomar la dirección o a tomar ciertos puestos que si tuviera una formación especializada sí que podría acceder. Entonces lo que creo que quieren hacer es dividir otra vez a la sociedad en los que tienen dinero y los que no.
¿Qué pensáis las demás?
Es que es como volver a la Edad Media. Es hacer otra vez los antiguos estamentos de los privilegiados en lo alto de la pirámide, luego los de la clase media y por último los pobres abajo del todo.
Estamos reestructurando otra vez la sociedad, ¿no? Es lo que parece. Muy bien, ¿crees que, bueno, tirando un poco por ahí, ¿crees que esto es una forma de recorte para ahorrarnos unas perrillas en política?
Bueno, yo creo que sí que recortarán porque, bueno, ya estamos viendo en estos últimos años que han hecho unos recortes impresionantes en educación, en sanidad y en todo lo importante. Pero bueno, en lo que se refiere a educación, sí que recortarán porque las universidades públicas cuestan mucho dinero mantener y cuanto menos estudiantes vayan, pues ahí sí que se ahorrarán bastante dinero. Y si las cierran porque no tienen demanda, pues tendrán la mejor excusa para cerrarlas con esta reforma.
Sí, yo creo que además lo que un poco persiguen todos es privatizar el sector educativo, que las universidades sean privadas y que las empresas, o sea, las universidades públicas sean minoritarias, y en quitar pues tantas universidades como hay en toda España, reducir por lo menos las públicas, porque es un coste para el Estado que a lo mejor no interesa tanto porque no da unos beneficios a corto plazo, sino te genera unos beneficios con la formación de las de los estudiantes, pero es a largo plazo, no es en el momento. Entonces a lo mejor el gobierno actual no le interesa que en el momento formar a, al estudiante para que en un futuro sí que trabaje y sí que cotice.
Claro, el tema de los máster al gobierno es algo que le interesa muchísimo. Las infraestructuras las tiene, el profesorado le tiene, entonces es solamente beneficio económico, no supone ningún gasto a mayores.
Eso es.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, los máster los deberían de dar profesores especializados, porque en la actualidad creo que los máster los están dando el mismo profesorado que te encuentras en el grado universitario. Entonces tampoco veo la diferencia si te vas a encontrar el mismo profesor aunque estés haciendo una carrera, un máster, un ciclo formativo superior. No lo entiendo.
Claro, exactamente, deberían, pero ahí está, como todo no se hace.
Claro, y ya que estamos por pedir, pues que en los máster en vez de costar el doble que un año de grado, que cuesten lo mismo, ya que si nos van a exigir y quieren que seamos muy competitivos y muy bien formados, vale, genial, yo hago la carrera de 3 años, me especializo en lo que a mí me gusta o me interese, pero que me cueste lo mismo, y así ya sería ideal. Me cueste lo mismo y ya está, y todos saldríamos. Todo, yo creo que una vez que empiezas y te gusta lo que has estudiado, lo que más quieres es seguir estudiando y formándote en lo que te interesa para conseguir tu trabajo en el que te lo has currado todos esos años para conseguirlo. Pero seguramente, tal y como están las cosas, a lo mejor pues no nos dejarán.
Claro, exacto. Mirándolo desde un punto de vista educativo, el 3+2 como está planteado, propone 3 años de formación generalista y 2 años de especialización. Eso no es, o sea, no es malo, todo lo contrario. O sea, sales, según eso, sales mucho más preparado que con los 4 años de grado. Pero es lo que dices tú, si nos lo cobran a precio de año de grado.
Bueno, yo no sé si sabían que en Europa, en el resto de Europa, ya esto funcionaba, el 3+2. Esto es una inclusión del Plan Bolonia, era uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior. Se supone que hay una homologación entre las carreras, ¿no? Y si nos vamos y viajamos fuera y nos vamos a cualquier país que pertenezca a la Comunidad Europea, se supone que podemos trabajar con los títulos obtenidos aquí en este país. ¿Creéis que va a haber una mejor homologación de los títulos o ya existían y nos están vendiendo la moto o qué pasa?
Yo sí que creo eso, que la homologación dependerá del país, dependerá de la universidad y dependerá de la formación que tú tengas y los créditos que esa universidad dé. Yo creo que ahora, por cambiar el sistema educativo, sean 3+2 o 4+1, va a ser la universidad quien por créditos te dé la titulación y la homologación a un título europeo. Yo creo que esta reforma no va a cambiar en nada.
Y bueno, a mí una cosa de la que me indigna de esta reforma es que el fin, uno de sus fines que él propone, es que tengamos mayor acceso al mercado laboral en un país extranjero. Pues que si tú estás formando a una persona y te gastas un dineral, que es lo que cuesta educar a una persona, es para que se quede en tu país. Porque que está muy bien que nos vayamos fuera, tal, pero tiene que ser una cosa opcional, que tú querer ir afuera, no una obligación. Y es como que, para mí, es como que nos están abriendo las puertas. Tienes que tener un 3+2 para que te dejen trabajar en Europa. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, no, yo quiero trabajar en España y vivir aquí. No quiero que me abras ninguna puerta. pero bueno, que está bien para las personas que quieren viajar fuera y nuevas experiencias, nuevas formas de trabajar, pero no que te obliguen a irte.
O sea, según tú, nos están abriendo las puertas del aeropuerto para irnos con las maletas y nuestro título debajo de...
Sí, y bueno, de hecho la fuga de cerebros está ahí.
Se está produciendo, ¿no?
Pues ahora más, porque como según él nos lo van a convalidar y nos lo van a homologar todo, pues qué más ganas. Si aquí no nos dan trabajo, pues nos marchamos y ya está.
Vale, y para ir acabando el debate... voy a haceros una última pregunta que puede afectar un poco más a nuestro territorio en el que ahora mismo compartimos y vivimos, que es Palencia. Y la pregunta sería, ¿cómo creéis que la reforma afectará a la ciudad de Palencia y en concreto a la Universidad de Valladolid y al campus de la Yutera de Palencia?
Yo pienso que muchos alumnos... de que vayan a la Universidad de la Yutera, al final acabarán dejándolo o incluso no yendo a estudiar allí.
Sí, no, yo opino como tú. O sea, si yo tengo que estar en Palencia 3 años y me tengo que ir otros 2 fuera para poder especializarme, ya que aquí tampoco te dan una oferta amplia en máster, directamente me voy a otra ciudad que sí que me dé la oportunidad de comenzar y finalizar mi carrera o mis estudios, por lo menos.
Claro, yo creo que, bueno, igual la Universidad de Agrónomos o Forestales, Agrarias, que sí que tiene un máster bastante reconocido a nivel español, es así que puede que funcione mejor, pero en cuanto a la de educación lo veo muy negro.
En educación yo creo que sí, que aquí en Palencia acabará cerrando, puesto que eso, que 3 años sí que se pueden... 3 años sí que puedes seguir estudiando y demás, pero al no tener un máster es que no puedes estar aquí. Entonces, los estudiantes de estar 3-4 años como están ahora, pasarán a estar 3 o a no venir.
Claro, y bueno, nosotras si vivimos en Palencia o en un pueblo de Palencia, a lo mejor decimos, bueno, estudio aquí 3 años y los 2 me voy fuera y tal, pero las personas, yo que sé, que viven más lejos o gente que viene a Palencia a estudiar, pues de León, de Salamanca o de Burgos, pues dirían, yo a Palencia no voy porque luego me tengo que trasladar a otro sitio diferente, con lo que conlleva no solo un profesorado diferente, sino otra vez nuevos amigos, adaptarte a otra ciudad y yo creo que eso es un cambio fuerte.
Os voy a proponer un problema matemático, a ver si lo sacáis. En la universidad de aquí, en el campus de la Yutera, para ser más concreto, existe 7 másteres de ingeniería, ¿vale? Uh-huh. Y de educación y de relaciones laborales, solo un máster. Solo uno, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta un poco, no nos salen las cuentas. Las personas que quieren hacer el 3+2 dentro de educación, ¿cómo creéis que se lo va a montar? Porque solo hay un máster de educación. Hace un 3+1, hace un 3+2 o 3+1 aquí y el otro se lo saca en otro sitio. ¿Qué pensáis?
Que la mayoría se marcharán.
Sí, yo creo que la Yutera no puede asumir otros máster. Actualmente tiene el de secundaria y es para pues tanto relaciones laborales como educación. Entonces, yo creo que eso, que la gente o se irá fuera o dejará de venir. Yo creo que si imponen aquí el 3+2, dejarán de venir aquí a Palencia.
Yo, por lo que nos han dicho, lo que hemos oído por la universidad, es que no se va a aplicar el 3+2. Y que se supone que en toda Castilla y León pues más o menos llegan a un acuerdo y seguramente que no se implante en septiembre de este año, pero si se llegaría a implantar, pues lo que tú dices, es un problema pues económico, que las cuentas no sé quién nos haría para llegar a fin de mes. Habría que preguntárselo también al ministro de Economía y que entre el IWER pues nos den la solución.
Pues muy bien, con esto quería acabar y primero agradecer que hayáis participado tan activamente en este debate tan interesante y nada, muchas gracias, chicas.
Gracias a ti, hombre.
De nada.
bueno, para finalizar este programa vamos a escuchar la entrevista que nos faltaba, la entrevista a Pilar Sánchez, donde nos dará su opinión concreta sobre el tema.
Estamos aquí para entrevistar a Pilar Sánchez, una profesora de la Universidad de Valladolid, para que nos cuente cómo ve ella la reforma universitaria del 3+2. Bueno, muy buenas, Pilar.
Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué efectos tendrá el 3+2 para ti?
Pues el 3+2, habrá que esperar primero a ver los efectos que tiene. En un principio, sencillamente sin saber absolutamente nada, el hecho de vosotros pensar que en 35 años ha habido más de 7 leyes educativas, no universitarias, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo puede afectar una nueva reforma universitaria? Primero está por ver. Seguramente no va a afectar muy bien. ¿Por qué? Porque daros cuenta que Bolonia se instaura aquí en España en el 2010. Estamos en el 2015. Es decir, que prácticamente aún no se ha hecho balance de Bolonia. Y ahora lo que se pretende es, a partir del nuevo curso, instalar un nuevo modelo de formación. ¿Qué efectos puede tener? Pues en primer lugar un desconcierto absoluto por parte de los estudiantes, imagino, y por parte de los profesores, el no saber muy bien a qué nos vamos a tener que atener. Es decir, si cada 5 años vamos a cambiar el método, pues lógicamente eso no va a ser bueno para nadie, para ningún elemento de la comunidad educativa. Efectos así de pronto, pues si eso se traduce en 2 años de máster, hasta ahora sabéis que es grado, máster, son los 3 ciclos, grado, máster y tesis, ¿no? Entonces, si ahora tenéis que hacer grado, un grado muy generalista, porque para eso se reducen a los 3 años, va a ser un grado muy generalista, y luego si os queréis especializar, 2 años de máster. Los másters se traducen en un precio, son muy caros, y así a bote pronto, lo más rápido, va a suponer, desde luego, un gasto bastante grande para las familias, Lo más importante, desde luego la cuestión económica es muy importante, pero sobre todo qué repercusión formativa va a tener en vosotros, que eso desde luego también es fundamental. Vais a pasar a tener una formación muy, muy, muy general, y luego pues va a depender de las circunstancias, tristemente, de las circunstancias económicas de cada uno probablemente, para poder acceder a esos 2 máster. Y luego, concretando un poco más, pues igual lo que es Palencia va a salir perjudicada. Palencia tiene una matrícula muy pequeña, entonces pues habrá que valorar cómo va a repercutir el que se instale, el que haya que programar máster para después de la formación de grado. O sea, está por ver. En principio los rectores han dicho que no estaban en la idea de ponerlo en práctica, ¿no? Pero bueno, todo cambio tan rápido y que en principio parece ser sin acuerdo de la comunidad educativa no es bueno, porque si los protagonistas no se ponen de acuerdo, algo está fallando. Entonces, bueno, ya veremos a ver. No se puede hablar de resultados mientras no exista. Lo que sí sabemos es que del 2010 hasta el 15 han pasado solamente 5 años y ni siquiera se ha valorado Bolonia todavía. Entonces, ahora tenemos que cambiar. No lo sé, es un poco complicado el tema.
Todo muy rápido.
Nosotros estamos de acuerdo contigo. Sí. Bueno, yo confío en que la gente que elabora las leyes y las normativas, pues entiendo que busca el bien de la universidad, el bien del profesor, el bien del alumno y el bien del profesorado. Lo que ocurre es que si a priori no existe un acuerdo de toda la comunidad, pues tenemos un problema de base. Y es que 2 elementos fundamentales de la comunidad educativa, sobre todo el alumno y gran parte del profesorado, no está de acuerdo. Entonces, de mala manera puedes tú llevar a cabo algo si donde lo tienes que llevar a cabo y los instrumentos que lo tienen que llevar a cabo no están de acuerdo en hacerlo. Entonces hay que trabajar mucho.
Entonces, para ti, ¿qué fines tiene esta reforma?
Pues yo no estoy en la cabeza del ministro, ¿no? pero si ellos dicen que Bolonia se instala, o sea, Bolonia se pone en marcha porque hay un interés de hacer una formación mucho más práctica, mucho más cercana al contexto y mucho más cercana al contexto europeo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entiendo que el objetivo que busca el ministerio es ese, pero claro, es que luego la realidad se traduce a otra cosa. Y es que si a mí me van a pedir una especialización de 2 años, no se inventa otra manera que no es a base de pagar muchísimo dinero. Ya de por sí las matrículas son muy caras, una media de una matrícula anda por los 1.500 euros, ¿no? Es decir, un máster sencillo de 60 créditos, pues te puede costar unos 3.000 euros. Si ya eso tienes que sumar otro año, son 6.000 euros. Si lo puedes hacer en tu lugar de residencia, pues estupendo. Pero si te tienes que ir a otro lugar de residencia, en fin, no sé qué objetivo realmente tiene todo esto. Y sobre todo, lo que más preocupa, creo yo, es que no se puede tener a la comunidad educativa cada 5 años cambiando el sistema. Es que no da tiempo a que salga una promoción. Es decir, no hay promociones enteras que se haya valorado Bolonia todavía. Entonces vamos, y ni siquiera para vosotros, es decir, cuando acabéis os van a pedir que hagáis los dos, a vosotros queda un año.
Sí.
Si se pone en marcha en septiembre, ¿cómo va a repercutir en vosotros?
Está claro.
¿Qué es lo que te vais a tener que hacer? Vais a tener que hacer, os vais a tener que matricular en un máster, luego en otro, y además eso va a dar garantía de que vosotros vais a tener un puesto de trabajo. Hombre, entre un alumno que tenga dos, lo hemos comentado en clase.
Sí.
Es decir, ¿el máster es obligatorio? No es obligatorio, pero si quieres ser competitivo, vas a tener que hacer el máster, pero no vas a tener que hacer un solo máster, vas a tener que hacer 2 años de máster. Sí. Está por ver.
¿Crees que la universidad o fábrica de trabajo, que la reforma universitaria es la universidad o fábrica de trabajadores o trabajadoras con puestos precarios?
Yo quiero entender que esto no es una fábrica de hacer nada, esto es un lugar donde la gente viene a formarse en determinadas áreas y determinados conocimientos. Y lo que tenemos todos claros es que la universidad os tiene que preparar para el mundo laboral. De ahí a formar trabajadores precarios, desde luego, en el elemento fundamental de la universidad, que sois vosotros y luego los profesores, creo que no está el objetivo ahí. Ahora, si la otra parte de la comunidad educativa tiene su objetivo, que es la administración, yo ahí me pierdo. No creo, o quiero pensar que no. Yo no creo que sea la universidad la que hace trabajadores precarios, es la sociedad y otros ámbitos los que está haciendo, o los que está provocando que tengamos una situación laboral precaria. El ámbito universitario no creo que sea su objetivo, ni creo que los profesores estén en ese objetivo. Ahora, la situación laboral de trabajadores precarios, sí, pero en todos los ámbitos, no solamente el universitario. Se supone que la universidad no prepara para eso.
Y desde tu experiencia, ¿cuál de las leyes educativas anteriores ha sido la más acertada? Y si piensas que ninguna ha sido acertada, pues ¿qué sería lo más indicado para el futuro educativo de este país?
Para el futuro educativo, desde luego, lo más adecuado es que exista un consenso en todos los miembros de la comunidad. Es decir, si no lo hay, es difícil que tú puedas llevar algo a cabo. De todas las leyes que ha habido, es que, como os he dicho antes, ha habido 7 leyes. Se supone que las leyes se tienen que ir adaptando a los contextos y a las nuevas necesidades, de acuerdo. Pero esas necesidades se tienen que generar. Cuando esas necesidades vienen generadas de manera en jerarquías, desde lo más de arriba, mal vamos, ¿no? Y parece ser que lo último que se hace es eso, es decir, las necesidades se generan desde arriba y no desde la propia comunidad educativa. ¿Cuál ha sido la mejor? Depende lo que quieras valorar de cada una de ellas. Cada una de ellas ha intentado adaptarse a la necesidad y al contexto del momento, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que ni siquiera los alumnos estáis centrados en la ley. No sé si me explico. Es decir, estáis un poco incluso vosotros perdidos. Es decir, porque lo que no es normal es que gente de tercero o de cuarto pregunte ¿Qué valor tiene un máster? ¿Si son obligatorios? ¿Si no son obligatorios? ¿Qué opciones tenemos? Es decir, eso da idea de que estáis muy perdidos. ¿Y cuál puede ser la causa? Primero, igual porque la universidad no está informando bien, o porque no ha dado tiempo a que la ley, o sea, a que Bolonia esté asentado en la comunidad educativa. Entonces, no habéis visto de manera global lo que puede significar Bolonia. ¿Cuál es la mejor? Depende de lo que busques en cada ley. Es decir, por mi generación, la que a nosotros nos formó, yo considero que era buena. Todas son buenas si existe consenso. Si todos están de acuerdo en llevar algo a cabo, todas son buenas. Y mientras no supongan que la universidad o la enseñanza, me da igual, la educación en general, se convierta en un privilegio, ¿no? Si no buscan eso, todas son buenas, si hay acuerdo, si están adaptadas al contexto, si están adaptadas a las necesidades y buscan el fin último, que es la formación del alumno. Ahora, si las leyes surgen desde arriba, sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad y sin tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa, es que no creo que vaya bien, no lo sé. Creo que es difícil que se pongan más. Pero vamos, en cualquier ámbito de la vida, si no existe un acuerdo para llevar a cabo algo, pues es muy difícil que al final sea buena.
Te vamos a dar las gracias. Por ayudarnos y por decir tu opinión. Y nada, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, ha llegado el final del programa. Para acabar, quería agradecer a Irene Díez, a Tamara Roncero, Eva Herrera y Nuria García por participar en este debate, y también agradecer a José Miguel Gutiérrez Pequeño y a Pilar Sánchez por atendernos en su puesto de trabajo y desinteresadamente. Y por último, también agradecer a la Universidad Popular por ofrecernos este espacio para difundir lo que pensamos los jóvenes. Y nada, agradecer también a los oyentes que han estado ahí hasta el final del programa, y sobre todo esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa y nada, muchas gracias.